28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco. Gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosa,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuzar,
Pasadores,
Massa,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Aquí juntos, por cierto, Band of Brothers, siempre en unión y en reunión. Es una forma de entender las cosas. No pretendemos que sea mejor. Sabemos que es de otro palo. Por eso estamos juntos. Y por eso somos muchos, además. De manera que vamos a desarrollar con nuestros capítulos de antología que tienen la frescura de que fueran a hacerse en el mismo momento. De modo que no cambia tanto. Bienvenidos. Y allá vamos.
Se puso de moda y fue un gran hit el Kingston Trio. El trío Kingston. Con una explosión de moda y de... Y lo buscar en los anaqueles de la memoria y lo tenemos. Ah, un poco lúbrico lo que nos dice el trío Kingston. Vas a colgar de una soga, Tom Dooley. Debe haber hecho algo tremendo. Veamos. El legendario trío Kingston, Tom Dooley.
Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy.
die this time tomorrow. Reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Oh, well now, boy,
hang down your head,
Billy.
Hang down your head and cry.
Oh, well,
hang down your head and try. Oh, boy, you're bound to die.
Oh, well now, boy,
hang down your head and try. Hang down your head and cry. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die.
Oh, well, now, boy.
Your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die.
Poor boy, you're bound to die.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Bien, pues, el toque Mickey Mactas. Es que yo creo que es uno de los territorios más deliciosos de nuestro envío, ¿no? Pues es el músico que cree, el músico que actúa y demás, y también navega por la música y encuentra cuestiones sumamente interesantes de hoy, de siempre, piezas. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿Qué estamos esperándote? Contanos.
Bueno, en este caso vamos a investigar un poco la obra del rey del pop, Michael Jackson.
Vaya, bien.
Bueno, si repasamos su historia, ya a los 8 años... era una de las estrellas del sello de música soul más importante de Estados Unidos, Motown, y luego prosiguió su carrera solista. En una primera instancia, de la mano del productor Quincy Jones, un gran productor,
nadie menos,
proveniente del mundo del jazz, la trompetista de jazz previamente, y lanzó sus primeros 3 álbumes. Off the Wall, Thriller, donde fue un éxito masivo, explotó por los aires comercialmente, y en una tercera instancia, Bad. Este tercer álbum nos presenta a Michael Jackson en la tapa con la piel blanca. Es decir, se transformó en un artista transracial.
Qué notable.
Y cosa que no está del todo develada por qué fue. Es como un misterio de
del mundo del entendimiento. No se sabe.
Con exactitud no se sabe bien. Luego su carrera prosiguió y aquí vamos a llegar al punto donde queremos, que es a la canción They Don't Care About Us, en la cual ya Michael Jackson, completamente transformado de raza o de piel o de etnia, mulato negro a completamente blanco, canta en una favela de Brasil acerca del derecho de los negros. Lo cual se vuelve toda una especie de contradicción rarísima.
Claro.
El transracial se sigue autopercibiendo negro y defiende, bueno, es un tema, no queremos juzgar a nadie, solamente contar, no somos jueces.
Oh, claro, claro que no.
Es una curiosidad, por lo menos para mí.
Son hechos.
Son hechos. La verdad que es una realidad objetiva, casi podemos decir, sí. Así sí. Que bueno, vamos a escuchar esta gran canción de música de raíz africana por este Michael Jackson ya transformado. They Don't Care About Us.
They Don't Care About Us. Mickey, es esa canción donde está Michael Jackson con la percusión de unos tambores como de combustibles vacíos, ¿sí? Golpeando así como tambores.
Exactamente, por el grupo brasileño Olodum. Es más, su videoclip promocional transcurre en una favela en Brasil. Se lo ve a Michael Jackson junto a sus... a las personas con las que él por las que él está alzando la voz como un líder de esa comunidad. Se lo muestra un líder social, un líder político y musical, pero bueno, ya con toda la historia detrás extraña que mencionamos, más extraña aún si se trata de posiblemente uno de los fenómenos de ventas en el mercado del entretenimiento más grande, por lo menos de la música. Así que bueno, vamos a disfrutar de este excelente y gran músico, compositor y bailarín, Michael Jackson.
Es un placer y te lo agradecemos mucho, Mickey. Vamos a They Don't Care About Us, es decir, a ellos no les importa de nosotros, aproximadamente, y un poco torpemente, más o menos es aquello. Gracias por reflotarlo, porque es realmente excepcional. Gracias, Vicky, buenas horas.
Bueno, gracias a todos y espero que lo disfruten.
Gracias. El toque Mickey Matters con esta historia tan subyugante, ¿no? De pronto fue blanco. Es verdad, si uno ve la precocidad de los Jackson 5 con sus hermanos y su severísimo padre, las narices son distintas, la piel es más oscura. Es una transformación que, ¿cómo nos explicó? Mickey, no he encontrado el motivo. Y la contradicción no se juzga, eso es lo que pasa. Toca en la favela, en una favela brasileña, puramente negra. Bueno, cosas, pero lo que quiera, bueno, Michael Jackson, y hablar, realmente la obra es extraordinaria. They Don't Care About Us, Michael Jackson. Gracias, Mickey.
Gracias a todos y buena semana.
Buena semana.
Everybody got it.
Hola, contarles algo. Hace mucho tiempo, con mi adorable tía Albertina, me adherí a una cultura, una gracia, una elegancia. Fui de su mano entre el 58 y el 59, vos lo calcularía, a escuchar y ver a Edith Piaf. Me molestaban muchas cosas, le molestaban, y muchos padecimientos de quien fuera una chica de la calle. El padre de Piaf, es el nombre adoptado, su apellido era Gassion. El padre era malabarista y equilibrista callejero. Y ella, de un metro, cantaba. Y cantaba asombrosamente bien. Y hacía todas las cosas tremendas que ocurren por vivir en la calle. Luego, pues, la madre, para mayor protección, la llevó a uno de sus tíos. Volvieron a traerla nuevamente a hacer ese pequeño espectáculo para sobrevivir, pero en ese instante se declaró la Primera Guerra Mundial, el padre tuvo que marchar y empezó su vida, pues, muy azarosa, hasta que cuando con esa voz prodigiosa, pues se convirtió en un símbolo de Francia, ya una estrella, bueno, con muchos tropiezos emocionales, excesos, depresión, etcétera. Por eso quería recordar esta pequeña nube de recuerdo, porque vamos a escucharla. Vamos a escucharla en una de las canciones más admirables en el amplísimo repertorio de Edith Piaf, quien a su vez conoció, o quisieron conocerla, jóvenes que transformarse con mayor o duración menor sus amantes, y fueron lanzados, impulsados por ella a un destino extraordinario, como Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki, etcétera, todos los, digamos, de la fábrica Piaf. Edith Piaf, Je ne regrette rien, es decir, no me arrepiento de nada. J'ai allumé le feu
mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal.
Durante el mes de marzo, Vicente López impulsa jornadas móviles de recepción de residuos especiales domiciliarios. Los residuos especiales domiciliarios son aquellos que deben ser tratados de forma diferenciada y que no entran en los programas de Vía Verde ni Puntos Verdes, por lo que deben ser depositados en contenedores especiales. Estos pueden ser aceite vegetal usado, pilas, lámparas incandescentes y residuos electrónicos, entre otros. En el caso del aceite vegetal, los vecinos deben esperar a que se enfríe, colocarlo en una botella y llevarlo a los puntos de recepción. Este aceite es procesado para generar combustible limpio, biodiesel, y lo recaudado se destina a Servil. Es la Asociación de Cooperación con Entidades de Rehabilitación en Discapacidad de Vicente López. Por ese motivo, aquellos vecinos que tengan estos residuos para descartar podrán hacerlo acercándose a las campañas móviles de recepción para que desde la comuna se les pueda dar el tratamiento correspondiente. Por otro lado, Vicente López cuenta con puntos de recepción fijos en las distintas delegaciones del partido durante todo el año. La campaña durará hasta el 23 de marzo. Se podrá acudir a los stands entre las 15 y las 18 horas. Las jornadas se suspenden en caso de lluvia.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Tigre refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Y les advierto que se avecinan buenos momentos, porque Jorge Tellerman es extraordinariamente inteligente y múltiple. Es un político, por cierto. Es un gestor permanente, un creador. Ha representado al país en otros destinos, un éxito. Y hoy al frente, como director general y artístico del Teatro Colón, pues parece entrar en una zona diferente. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, y afortunadamente no se ve, pero enrojecido de vergüenza por esa presentación. Una generosidad exagerada, pero, así que me voy a quedar callado, no sea cosa que se note tan rápidamente que no es cierto aquello que dijiste sobre alguna de las virtudes que ojalá no, tuviera.
Es un mero currículum, hombre. ¿Cómo? Sí, esto ya queda dicho. Ponerse al frente del Colón es como ponerse al frente de un mundo muy particular, muy laberíntico, muy difícil, ¿no?
Sí, y espléndido a la vez. Bueno,
oh, maravilloso.
Porque sin duda es no solamente la institución cultural más importante que tiene el país, con una proyección internacional, sino que están tan presentes aún las glorias del pasado que estremece el desafío de estar a esa altura y que no sea solamente un reconocimiento melancólico de lo maravilloso que fue algún momento de la historia del Colón, sino que te pone frente al desafío de evolucionar, de seguir siendo esa institución que afortunadamente no solamente despierta orgullo entre nosotros, sino reconocimiento internacional. Y he allí una verdad, y no esas ex Argentina nombraban al Teatro Colón en primer lugar, más allá de las otras grandes bellezas que tenemos en el país. Pero cuando se habla de una atracción, así que tenemos que cuidarlo, y da vértigo, pero da placer, y es complejo, pero como todas las cosas bellas son complejas, vale la pena asumir ese desafío.
Estamos hablando con Jorge Tellerman. Puesto a tomar las riendas del Colón, lo dijo inicialmente algo importante, por cierto. No se trata de un teatro de fama mundial, y lo primero que alguien llega a nuestra tierra es verlo o escuchar algo así o ver. Pero no es un teatro de repertorio, sino que está en una permanente evolución, no son los ecos del pasado, es siempre nuevo.
Es siempre nuevo y tiene que serlo, tiene que servirnos nuevamente para no mirar lo maravilloso que fue, sino para iluminar lo grandioso que tiene que seguir siendo el Teatro Colón. Pero también me parece que es una metáfora interesante a la que apelar y a la que asirse cuando imaginamos un país, cuando imaginamos un futuro. Ver esas cosas de las que hemos sido capaces de hacer, nuevamente no para hacer una mirada melancólica sobre el pasado, sino al contrario, para tomarnos de eso, para decir, bueno, somos capaces de apalancarnos en esto para hacer otras grandezas. Tiene que iluminar esa grandeza del pasado, tiene que iluminar lo que viene para el Colón, pero también me parece que asumir y tomar conciencia que esto es un teatro público y que como tal expresa no solamente un lugar en donde el público viene a disfrutar y saberse dueño de una cuota aparte, sino para defenderlo y ser parte del estímulo que necesitamos quienes conducimos y trabajamos aquí, para ver de qué manera estamos siempre atendiendo a los cambios, a la evolución, a propiciar el encuentro de las grandes tradiciones con las mejores innovaciones, ¿no? Tener, Mario, esa tensión permanente entre la tradición y la innovación.
Formidable el respeto de lo que es siempre clásico, con una puerta abierta a la seducción de innovar por todo lo alto, lo que vale.
Exactamente.
En este orden, Jorge Tellerman, el Colón va a desplazarse dentro de pocos días de una manera asombrosa, ¿no? ¿Podemos explicarnos hacia dónde van a ir y va
¿Cuántos artistas en escena va a haber y de qué se trata? ¿De quién se trata?
Perfecto. Efectivamente, como el Colón, la grandeza, por lo que decía, no es solamente la gloria del pasado y un edificio formidable, un patrimonio, sino lo que produce el Colón. Entonces, el Colón asume este desafío de salir y mostrarse en otros lugares. Es el Colón que sale extramuros, amplía sus horizontes, amplía sus públicos, en una actividad que tiene distintas aristas. Por un lado, esta vocación extramuros de que el Colón y la excelencia del Colón se muestre en lugares no tradicionales, con sus artistas, y en este caso con una obra, Mario y público, realmente, créanme, formidable, única, conmovedora, que si bien en nuestro caso la estamos presentando en el marco de la celebración de los 40 años de la democracia, porque el contenido tiene que ver con eso, con las posibilidades que afortunadamente siempre la vida nos da de renacer aún en medio de las circunstancias más devastadoras, como fue en su momento esa noche negra y como fue la recuperación de la democracia. Y nosotros queríamos estar presentes en esa celebración, en ese homenaje, con claro, la voz que tiene el Colón, que es artística. Entonces pensamos un espectáculo que es la primera vez que se da fuera de su lugar de origen, que fue en Francia, que se comisionó una obra al genial director de escena Romeo Castellucci, un italiano maravilloso, uno de los grandes directores de escena, que utiliza un lugar no tradicional, y allí nuestra necesidad entonces y conveniencia a la vez de hacerlo fuera de Colón, porque como verán requiere escenarios no de un teatro sino de un gran estadio. Es un gran estadio en un gran lugar, lo vamos a hacer en el pabellón Ocre, el pabellón más grande de la rural, en el pabellón Ocre, a partir del 7 de marzo, donde se recrea un gran campo con tierra, con barro, donde ahí está pasando un caballo y aparece su cuidadora, y ahí hay una situación que la cuidadora no comprende bien, porque el caballo que está allí se detiene y con su hocico marca algo que resulta raro, y vemos una situación trágica, no quiero contar demasiado más, vemos que la cuidadora descubre, gracias a esa actitud del caballo, un caballo, un percherón blanco formidable que entra ahí en escena,
sí,
en esa tierra descubre una situación tremenda que luego veremos es una fosa común, eso inmediatamente, así que no estoy haciendo spoilers, porque eso, así empieza, y en ese momento, cuando vemos ese descubrimiento en un escenario que los va a impresionar por lo majestuoso, empieza la segunda sinfonía de Mahler, una de las grandes creaciones del siglo XX, de ese genio Gustav Mahler, Resurrección, así se llama, por eso el espectáculo se llama Resurrección, y es un homenaje a eso, de cómo desde la noche la labor de los hombres y las mujeres justos y justas en un momento determinado logran que esa noche terrible para un pueblo, para una sociedad o para un grupo de personas, de eso emerja luego la luz. Entonces empieza todo un trabajo de una perspectiva humanista, ahí sí no quiero contar cómo se desarrolla, mientras estamos escuchando esa maravillosa sinfonía interpretada en este caso por la Filarmónica de nuestra gran Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por una de las mejores batutas del mundo, Charles Tutuá, que por su amor en la Argentina, se recordará Charles Tutuá en su momento, además de ser uno de los grandes directores de la humanidad, fue esposo de Marta Argerich, entonces tiene un vínculo con la Argentina muy especial y modificó su agenda como para poder estar presente y dirigir él. Entonces escucharemos durante esa hora y 10 minutos, esa magnífica sinfonía mientras se desarrolla toda una escena de gente que entra allí en ese campo donde se hizo ese descubrimiento macabro, y la música nos va llevando mientras el desarrollo de la escena, donde habrá más de 300 artistas en escena, entre el coro, los músicos, quienes participan en la escena luego propiamente dicha, así que es un enorme despliegue, no solamente musical, sino visual, con una de las grandes obras del siglo XX, pero como suele pasar, cuando la mirada genial, en este caso de Castellucci, toma uno de los grandes clásicos, y lo interpreta al punto tal que toma esa obra de hace casi 100 años o más de 100 años y la vuelve tan actual, que tan actual y tan universal, porque cuando yo tuve la dicha de poder verla allí en Aix-en-Provence, el público era muy cosmopolita, éramos de muchísimos países, y con amigas y amigos que estuve conversando, a cada uno nos evocaban situaciones muy, muy intensas, muy, muy tremendas, de nuestras propias historias, de nuestros propios países, de los problemas que hemos tenido, que hoy mismo se vive Europa con la guerra, o el drama de los migrantes, o el problema o el holocausto, o en nuestro caso, por supuesto, la dictadura. Digo, en cada es la obra de un artista que muestra algo que permite que cada uno reflexione su propia aldea, su propia historia, y se emocione, por un lado, con esa música maravillosa, con esa labor de esos hombres y mujeres que aparecen ahí en escena, y luego con un final poético que no quiero contar, pero que seguramente a quienes
lo vean, pero que presentimos, y realmente lo has contado, nos quedamos suspendidos con tu narración y tu síntesis acerca de lo que va a ocurrir. ¿A partir de qué día?
De partir del 7 de marzo en la Rural. Pueden comprar entradas por nuestra página, entrar a la página del Teatro Colón, www.teatrocolón.org. Ahí compran las entradas. Desde el 7 al 12 de marzo, todos los días, con 6 funciones, porque eran 3 inicialmente, agregamos 3 por la gran demanda que ha habido. Afortunadamente, Charles Dutoit, el director, pudo modificar su agenda nuevamente y quedarse hasta el final. Así que van a tener la Filarmónica con Charles Dutoit, nuevamente una de las 4 o 5 batutas del siglo XX, y del XXI, y la apuesta de Romeo Castellucci y esos artistas y ese coro en un espectáculo, Mario, créeme, inédito, histórico, que no solamente tiene la importancia por el marco en el que está pensado, sino como hecho artístico en sí, con una mirada humanista, pero a su vez con un despliegue escénico y auditivo que realmente los va a acompañar. Yo lo vi eso hace 6 meses casi, ya pasaron más de 6 meses, y sigo sintiendo cada varios días, me vuelve a la memoria esas imágenes, esos sonidos que a todos los miles de personas que estuvimos allí tanto nos conmovieron.
La enorme emoción del gran arte y sí, claro, de la posibilidad de renacer, de levantarse.
De relevantarse, exactamente.
De salir de la noche más oscura, que de tal fuerza poética la Sinfonía número 20 de Mahler. Bueno, dirigido por Dutoit y con este despliegue extraordinario, nos pone maravillosamente bien, Jorge Tellerman.
No se lo pierda, realmente les va a producir algo en el pecho, en el alma, las sensaciones y en la conversación. Por nada, no poder dejar de hablar de eso. Es lo que produce el gran arte, los grandes genios en eso, de cómo una idea simple pueden desplegarla y nos sigue hablando, porque finalmente, Mario, eso es un clásico, ¿no? Algo que siempre tiene algo para decir nuevamente, que nunca se agota, ¿no? Y lo sigue diciendo, cierto, y sigue hablando.
Por cierto, y esa vez ese zumbido de la emoción se vuelve a repetirse.
Exactamente.
Vas a ver a Velázquez y te emocionas otra vez.
Y emocionas otra vez y te evoca distintas cosas y distintas instancias, y es eso lo que pasa nuevamente con esta maravillosa Sinfonía de Mahler, con la estupenda ejecución de los grandes artistas y con esa mirada de Romeo Castellucci, que interpretó esa síntesis de la obra de Mahler, Resurrección, de una manera tan espléndida, yo estoy convencido que Mahler, si lo escucha desde algún lugar y lo ve desde algún lugar, dice, sí, efectivamente, eso es lo que está en mi sinfonía, ese empecinamiento de la vida, de renacer, de resurgir aún en medio de la devastación, aún cuando creemos que todo está perdido, sin embargo la vida renace y la pulsión de vida y la pulsión de sobrepasar cualquier instancia sí hay presente, y lo único que se necesita es eso, algún grupo de mujeres y hombres, los justos, como en ese poema maravilloso de Borges se menciona, ¿no? Como los justos siguen trabajando todo el tiempo para que la vida se imponga, continúe.
Sí, son unos pocos, pero se pueden transmitir a muchos.
Exactamente.
Me refiero a los justos. Bueno, qué buena noticia que...
Y luego además seguimos, así que después hay toda una programación en el año, ahí ya volvemos al Colón a no perderse.
Sí. Pero, con una programación extraordinaria.
Extraordinaria, que realmente la crítica la ha recibido con muchísimo interés, y yo lo agradezco, siempre pues, lo ha difundido muy bien y ha marcado la excelencia de lo que viene en la temporada, así que... acá las 1300 personas que trabajan aquí en el Colón estamos todo el día viendo de qué manera llegar a tiempo con todo para poder ofrecer a plenitud esta temporada que se presenta realmente tan atractiva.
Maravilloso, Jorge. Bueno, también vamos a alguna clase de renovación va a suceder en la Argentina. Vamos a votar y vamos a ver qué, con qué resultados, etcétera. Seguramente estás muy próximo al devenir político, que es una de tus vocaciones y
sin duda
y más ardiente, ¿no?
Sí, y bueno, mi vocación por lo público es parte de eso, digo, que en el si bien mayoritariamente la he desarrollado en el campo, en específicamente en la cultura, con algunas actividades vinculadas a la política exterior, pero esencialmente también en la cultura. Sí, soy una persona, un hombre que vive la pasión política, que cree que la política interpretada por mujeres y hombres nobles le devuelven esa dobleza a la política, que sé que hoy tanta gente la mira con desconfianza, con sobradísimos motivos. Y creo que es un momento, nuevamente, pensando en lo que recién hablamos, las decisiones que se toman, y están presentes también en eso que veníamos hablando, tanto de Resurrección como de la temporada, tienen ese metamensaje. La importancia de las decisiones que se toman en el devenir individual y colectivo de una sociedad. Y yo creo que este año, el año de elecciones, es muy importante el liderazgo que elijamos como parque conducir los destinos de nuestro país en los próximos años. En ese sentido yo estoy acompañándolo a Rodríguez Larreta, no solamente asumiendo la responsabilidad y el honor que piso cuando me convocó para el Teatro Colón, sino porque creo que necesitamos eso, necesitamos renacer, necesitamos restañar heridas, ponernos de acuerdo para aprovechar las enormes posibilidades, potencialidades que nos sigue ofreciendo en la época y nuestro país, por lo cual hace falta, me parece, liderazgos que sepan trabajar muy arduamente y unirlo y cauterizar heridas y unir no, por supuesto no sentándose en la silla del ingenuo, sabiendo que sin duda habrá quienes pondrán palos en la rueda y harán difíciles las cosas, pero sabiendo entender que la vocación mayoritaria de nuestra sociedad, me parece, es que las peleas menores queden a un lado o las peleas por el mero lugar queden a un lado y que pueda prevalecer un proyecto colectivo acompañado por grandes mayorías y sustentable en el tiempo, que nos pongan en una buena senda.
Sí, seguramente es un sentimiento y una voluntad importante y probablemente mayoritaria. Veremos entonces en su momento, y mientras tanto te agradecemos este rato de conversación que nos has cedido.
Al contrario, es un gustazo para mí siempre charlar con vos, escucharte, lo hago a menudo, así que cuando además tengo la posibilidad de hacerlo al aire, mejor todavía.
Muchas gracias, un abrazo muy grande, Jorge Tellerman.
Muchas gracias a vos.
Tellerman, una figura muy, muy diferente en sus es un modo, es un político, es un modo, sí, recuerdo cuando era vocero, todavía se decía vocero, de Antonio Cafiero, que yo he querido mucho también, y fue muy importante para Cafiero el hecho de su trabajo allí. Y claro, de manera múltiple, en muchas otras funciones, todavía el Tellerman. Estamos en el Factor Mario. Vamos a quedar un buen rato en compañía para recorrer la realidad. La realidad y los sueños. A veces se mezclan incluso. Ya volvemos.
Con la mujer como protagonista, el municipio de Tigre distinguió la labor y el compromiso social, comunitario y profesional de vecinas del distrito. En la Plaza General Pacheco, el gobierno local llevó adelante un evento que incluyó entrega de reconocimientos y shows musicales en vivo en el marco del Mes de la Mujer. La concejala Gisela Zamora participó de la actividad junto a centenares de vecinas, quienes disfrutaron un cierre a puro ritmo con la reconocida artista Miss Bolivia. El intendente de Morón, Lucas Guía, acompañó al ministro de Transporte de la provincia, Jorge Donofrio, en una nueva entrega de más de 800 pases libres multimodales para personas con discapacidad, trasplantadas y o en lista de espera de un trasplante. De esta forma, ya son 1.516 vecinos y vecinas alcanzados por el beneficio para utilizar el transporte público gratuitamente. En el acto, el Ministerio Provincial también concretó la entrega de equipos alcoholímetros que utiliza periódicamente la comuna en los operativos de control de tránsito. Los pases libres multimodales permiten que personas con discapacidad, personas trasplantadas y en lista de espera de trasplantes puedan viajar gratuitamente en los servicios públicos de pasajeros, tanto de línea de colectivos urbanos e interurbanos. Además, se extenderá el servicio ferroviario, garantizando el ejercicio de un derecho.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Boy. fuera que no vuelva, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa' tipo como tú.
Todos conocemos a Cuchi, a Cuchi Pratt. Estamos por la tele, escuchamos, conocemos su conocimiento e inteligencia con respecto a la música, particularmente a la música pop, rock, soul, la industria musical también, por dentro. Y vamos a preguntarle algo. ¿Qué tal, Cuchi? ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, siempre un placer de hablar con vos y con todos ustedes.
Igualmente. Ya, en un rato, en algún momento, probablemente se escuche Monotonía, el éxito mundial de Shakira, donde alude a su separación con Gerard Piqué. Y una lucha cantada, un juego de esgrima en el que se desarrolla como letra la explicación desde el punto de vista de Shakira, una superestrella y un célebre futbolista, duramente, irónicamente y demás. Está firmado esta canción de éxito planetario, Monotonía, por Shakira y Bizarrap, y todos nos quedamos lo más contentos. Pero yo, a mí me gustaría saber qué es Bizarrap, quién es Bizarrap y qué se trata Bizarrap. ¿Existe Bizarrap?
Bueno, mirá Mario, es una buena pregunta y fue una gran sorpresa para un público que por ahí no sigue las nuevas tendencias, ¿no? También para las generaciones mayores. A ver, es un fenómeno, es una persona primero, Gonzalo Julián Conde, que tiene 24 años, que estudió la carrera de marketing, no la terminó hasta el momento, en una universidad privada, en la UADE, y desde muy chico el interés por la música, y fue testigo de una nueva generación que creció con el freestyle, con esas batallas, con esas rimas de palabras, viste, con ese entrecruce, ¿no? tan voraz por momento y tan inteligente por otras, entre los jóvenes, conocidos como el rap, el trap, y él un poco fue testigo de todo eso, subiendo ese material a sus redes sociales, a su canal de YouTube, y hubo una pandemia que llevó a que todos estos chicos que estaban interesados en estos nuevos estilos, bueno, lo puedan compartir a través de estas herramientas de las redes sociales. Muchos de su generación, claro, se hicieron conocidos justamente en ese momento, donde por ahí los chicos estaban más tiempo en sus casas, no se podía salir, lo que representó aquellos días. Y bueno, y ahí Bizarrap empieza a experimentar con todo esto. A ver, es un DJ, es un productor que a su vez hace música e invita a otros artistas en los últimos las últimas sesiones, como así la llama, que son conocidos a nivel mundial. Vos recién hablabas de la sesión 52 con Shakira, ¿no? Sí. Donde hay un fue muy esperada, fue sorpresivo, ¿no? Ya se sabía que iba a ir por el lado la cantante colombiana de su relación con Piqué, y explotó a nivel mundial. Pero antes, Bizarrap o Gonzalo, estuvo otras sesiones muy importantes, por ejemplo, estuvo con Nicki Nicole, con Trueno, también con Elegante, con Quevedo. ¿Te acordás, Mario, esa canción? Quédate, ¿no?
Sí,
que todo el seno pegó. Pues es un dato.
En cuanto a Trueno y la pequeña cantante cordobesa, son una también una pareja, ¿no?
Claro, Nicki Nicole, Rosarina. Sí. Rosarina, Nicki Nicole. Sí, sí. Sí, claro. También con Tiago PZK, que es Bombona. Todos quieren contigo, ¿no? Yo trato de cantarlo mal, ¿no? Pero lo mío es el periodismo, pero para que el público las pueda descubrir. Fueron éxitos, ¿no? También Residente de Calle 13, donde tuvo palabras filosas contra J Balvin, ¿no? Y después, como que, viste, cada sesión que sale del otro lado se espera una respuesta, que también puede venir por el mismo canal. Puede ser que en algún momento J Balvin se junte con Bizarrap y le haga la respuesta a Residente, y por qué no Piqué, que se sume a Bizarrap y trate de responderle a su ex, ¿no? Es un juego muy interesante y tiene que ver un poco con lo que vos decías al comienzo, la industria musical que cambió en los últimos años. Ya no se venden más discos, claro, Mario, fue increíble, y a nosotros que somos de otras generaciones nos cuesta entender, hasta los que trabajamos como parte de esta industria. Es un chico que no se le conoce la cara a Bizarrap, vos te lo podés cruzar por la calle y no te das cuenta que es él. Un poco con la idea que tuvo Kiss allá en los lejanos 70, ¿no? De ser famosos con la cara ¿no? pintada, con maquillaje. En este caso, claro, y Bizarrap vos no lo conocés y es un fenómeno global. Con una gorrita, anteojos, gafas de sol, ¿no? ¿Sí? Y pasa desapercibido por el mundo. O por la sociedad que nosotros conocemos, pero a nivel digital es una superestrella que tiene cada vez mayor cantidad de reproductores. A ver, es uno de los argentinos más escuchados. La sesión 52 con Shakira fue la más escuchada y batió récords por la cantidad de escuchas en 24 horas. Esto te da un parámetro de lo que significa este joven argentino. Con Quevedo fue la canción más escuchada y más bailada en el último verano europeo. Se presentó con mucho éxito por España, por Francia, llegó a otros países como Italia, ¿no? Y más aún con Shakira, que es una figura de peso también internacional.
Peso pesado, sí.
Sí,
sí. Y Cuchi, con Cuchi Prat estamos conversando. ¿De qué manera se hacen contacto Shakira y Bizarrap, por ejemplo?
Mirá, me parece que uno lleva al otro, ¿no? También atrás está justamente la maquinaria de la industria, las producciones, sellos discográficos, ¿no? La posibilidad de Shakira entrar a un público más joven, entonces contactarse con este fenómeno Bizarrap. Hoy en día sacar una canción solo ya casi no existe. Dentro de este nuevo esquema que estamos hablando de la difusión de música, son todas colaboraciones. Hace unas horas también Shakira con Karol G, Tini o Lali, que trabajan con distintos artistas, sí, para nombrar simplemente algunos. Hasta ahora no se conoció en detalle cómo fue, pero sí que hubo un interés mutuo, ¿no? De hacer trabajos. Y es lógico, si vos sos una figura conocida y encontrás que hay un artista que crece a nivel de producciones, bueno, vos lo querés tener. Es una tentación, ¿eh?
Claro.
Por lo que se conoció, vino de ahí, de un par de encuentros. Vos sabés que algunos datos, Bizarrap, por ejemplo, siempre viaja con un tecladito, ¿no? Para ir creando, él lo contó, ¿no? En entrevistas, creando nuevos sonidos. Ellos desarrollan lo que se llama beat. Es muy interesante, porque no es como nosotros, ¿viste, Mario? Que agarrábamos la guitarra criolla, tirábamos tres acordes y empezábamos a generar una melodía con una armonía y con un ritmo y terminábamos en una canción. Hoy es todo con una computadora y tiene que ver con crear beats. ¿Qué son beats? Bueno, son ritmos. Son ritmos, Bizarrap, sí. O muchos lo que hacen estos productores es con una compu copiar, ¿no? un sonido de un lado, juntarlo con otro, que lo hacen varios artistas, esto ya viene de hace tiempo, y crear una melodía, ¿no? Y de esa forma generar lo que tiene que ver con una nueva canción, con estas sesiones. Y así se mueve el mundo de los productores dentro del trap, ¿no? De crear sonido, un ritmo, ¿no? Que pueda llegar a interesar a la gente y desarrollarlo. Quedó muy lejos la idea de Papo, ¿no? Cuando decía ¿no? Que fue un DJ que le dijo, buscate un trabajo digno, ¿no?
Sí,
la guitarra a DJ Deró.
Lo vi ayer, ¿no? Esos desfiles interminables de Instagram, que hay de todo, animales, chistes, etcétera, y breves entrevistas fragmentos. Decía exactamente de aquello mismo, Papo. Un DJ no es un músico.
No, me parece que hoy en día, Mario, están las herramientas como que podés crear música desde un software, ¿no? De un programa. Por ejemplo, Bizarrap decía, él no aprendió música, todo lo que sabe lo hizo con tutoriales en YouTube, ¿no? De buscar cómo crear un sonido, cómo mejorarlo, cómo copiar, cómo pegar, cómo darle mayor velocidad. Hay todo un esquema que se puede utilizar para crear lo que nosotros a priori podemos suponer que es un éxito, ¿no? Eso me parece que hasta ahora, Mario, la fórmula Quédate Tranquilo no existe de cuando es un hit. Me parece que se tienen que dar varias cosas. Recién hablábamos de la melodía, la armonía, el ritmo, que tiene que ver un poco con la composición tradicional. Pero bueno, después viene al margen toda esa estrategia de marketing, que por lo que recién te contaba, este muchacho tuvo un paso por la facultad, estaba muy interesado en todo eso. El marketing de la música me parece que es fundamental hoy en día, ¿no? Con unas redes sociales, con una buena cantidad de seguidores, bueno, puede haber un influencer. No estoy diciendo que sea el caso de Bizarrap, sino de cualquier personaje nuevo que quiera probar suerte en la música. Lo que sí hay que reconocer en este artista es una dedicación o ser profesional en el hecho de cumplir, ¿no? Y de encerrarse en el estudio, de trabajar. Bueno, lo vemos en sus videos, ¿no? Que no tiene gran escenografía. Las sesiones es un micrófono, el videoclip de cada una de las sesiones que él hace, y él de espalda con una computadora y el artista, ¿no? El cantante en primer plano. Lo vimos infinidad de veces con Shakira, que es ella, ¿no?
Efectivamente, muchas veces. Sí.
Es muy interesante porque.
Sí. Te interrumpo muy 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 brevemente, Cuchi. ¿A qué le llamas una sesión?
No, sesión es el término, la session, como le dice él, con sus volúmenes. Se trata, reemplaza el nombre de la canción, ¿no? Es el encuentro de él.
La propuesta,
exacto. Es él con un invitado que hasta el momento son todos cantantes, ¿no? Como recién hablábamos de Shakira. Eso se llama sesión y tienen un número, de la 1. Ahora, la 52, por ejemplo, es la de Shakira. Me parece que fue todo un boom, ¿no? Al principio, cuando el público amplio, ¿no? La más media lo descubrió. Y hoy, bueno, ya tiene, obviamente, que vamos a decir, su carrera, tiene una recontra carrera, y la verdad que a uno que trabaja en esto, que es una amiguita dentro de la industria musical, lo pone muy contento que un artista argentino, después está, si toca el DJ, si no toca, ¿no? Recién, pero bueno, nos deja como embajador.
Es un artista. Claro.
Sí,
porque transforma y cosas. Ahora, cuando se realiza Monotonía, la canción cantada por Shakira, es una canción convencional, es una canción, pues, de siempre, podría decirse. Se va desarrollando una historia y la música correspondiente, ¿no? No es experimental.
No, a ver, Shakira está... Monotonía es uno de los temas también. Adelanto el próximo trabajo de Shakira. Antes tuvo Te Felicito, ¿no? Otra es con Bizarrap, la sesión 52. Son todo lo que va a venir, ¿no? De que los fanáticos quieren escuchar a la colombiana, ahora con Karol G. Ya algunos anticipa que va a ser un disco dedicado casi completamente al ex futbolista Piqué, ¿no? A su ex pareja.
Mirá, mirá, qué filón ha encontrado, sí, en el talentoso jugador del Barça y de la selección. Ajá. Y de la selección española, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, es increíble, ¿no? Pero bueno,
es una novela.
No, Shakira también me parece, Mario, que fue muy importante, ya que la mencionamos, lo que fue su etapa, su comienzo, ¿no? Allá a mediados de los 90, cuando aparece a nivel latinoamericano todo lo que significó, ¿no? También compositora, su trabajo con Gustavo Cerati, ¿eh? Vos sabés que Gustavo, el recordado Gustavo, tocó en canciones de ella, ¿no? Estuvo muy, muy presente. Así que, y ella también lo admiraba muchísimo, ¿no? Así que es muy interesante.
Un gran talento, es una chica muy culta, además, abarca y está muy al tanto de lo que ocurre en el mundo.
Totalmente, y bueno, para llegar a ese nivel, a mí me tocó ver shows de Shakira, también en estadio, y la verdad que después estaba, viste, Mario, me gusta, no me gusta. Y pues ya nos quedamos siempre con los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Y Charlie o el Flaco Spinetta, ¿no?
Claro,
parece que uno, yo en mi caso que trabajo de esto, trato de separar el Cuchi Pratt profesional o el que hace el trabajo de periodista del Cuchi que le gusta la música, ¿no? Pero tengo que decir que realmente es muy talentosa, principalmente en los primeros trabajos. Después, viste que hubo, Mario, toda una movida de los artistas latinos que tuvieron su éxito en los 90, ¿no? Enrique Iglesias, sí. Bueno, Ricky Martin, que lo mantiene, que se volvieron los sonidos más del trap, del reggaetón. Y Shakira tiene un poco de eso en los últimos trabajos, pero no sé, la época de Pies Descalzos, ¿no? De su comienzo con la música, no solo del rock, sino tradicional de Colombia, me parece muy interesante.
Bueno, nos has dado realmente una lección muy luminosa acerca de Bizarrap y de el arte popular estrictamente contemporáneo, con centro en la personalidad atractiva, por cierto, de Bizarrap. Ahora sabemos de qué se trata. Muchas gracias, Cuchi.
Mario, un abrazo gigante, ¿eh? Y nos estamos viendo pronto.
Un abrazo grande, Cuchi. Cuchi Pratt, que sabe. Sí. De verdad, un montón.
Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de la copa al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes de granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación
En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, voy mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Y hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay. Mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del Mar Dulce de Solís, del Río de la Plata, de manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebús es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebús, la hora feliz.
Hora de irse, oigan ustedes, Band of Brothers. ¿Cuánto tiempo juntos? Ah, qué bien. Bien, porque no es encontrar el punto, la cuestión exclusiva, el desfile informativo habitual, sino dentro de ese transcurrir de esa actualidad, ciertos puntos como chakras, como lugares donde encontrar esa realidad con un sentido, por los sentimientos o por el rigor de la inteligencia, si alcanzara uno a esa aspiración, ¿no? Creo que lo hemos pasado fantástico y bueno, vamos a renovar con la, claro, a la espera de justamente de Resurrección, la Sinfonía número 20 en Mahler, a partir del 7 en La Rural, gestionada por el Teatro Colón. Pues sí, a levantarse siempre, 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 siempre. En tanto, echamos llave, pues lo hacemos habitualmente con un tango y con un tangazo. Vamos a escuchar Dandy, por el único y gran cantor de tango con tono de bajo, con Rubén Juárez. Una versión extraordinaria de una historia, la que cuenta Dandy, el muchacho ganador del café, del bar, acerca de los amigos empiezan a sospechar que es un batidor, un delator, un soplón. La peor vergüenza. Tangazo. Rubén Juárez, Dandy. Chao.
Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrado.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
En Tigre refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosa,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuzar,
Pasadores,
Maza,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón,
corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.